Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a la actualidad informativa de este miércoles 26 de marzo, un día que comenzaba con un parto en un domicilio, en Pinto. Lo ha asistido el Suma 112, una mujer de 39 años, es la madre de una niña preciosa que ha nacido además en perfecto estado. Y hasta ahí la luz del día, hasta ahí. Porque en el Congreso, entre otras instituciones, todo han sido claroscuros a propósito de los nubarrones que asoman en la diplomacia exterior. Como se preveía, como apuntaban ayer voces, como las de Alberto Pozas, Jaime González o Carlos Dávila en este espacio, en El Enfoque, el presidente del Gobierno ha asegurado que va a aumentar el gasto en seguridad sin perjudicar el gasto social. Se ha referido a Mariano Rajoy en un momento dado hablando de presupuestos. Y ha dicho que va a anunciar un plan para impulsar la industria de defensa española antes del verano y que aquí lo que importa no son ni cañones ni tanques, lo que importa es la tecnología. Es decir, no importa el rearme, lo que importa es la seguridad / ciberseguridad. Y es cierto, la ciberseguridad es también seguridad, es también defensa. Pero los cañones y los tanques, pese al socio que le pese y muy a pesar de la aritmética parlamentaria que obliga a otros discursos, también. Ni la IA ni los iPhones, último modelo, serían capaces de repeler los ataques que podrían producirse en suelo europeo en algún país miembro de la OTAN antes de 2030. Mientras Alberto Núñez Feijóo le exige convocar elecciones, Sánchez habla ya de presupuestos de 2026, de que en 2027 volvería a ganar el progresismo, volverá a ganar el progresismo, de hecho, no condicional, sino un futuro cada vez más cercano, en las urnas, con lo cual da por sentadas al menos dos cosas el presidente del Gobierno, que no va a haber cuentas generales en 2025, y que no se mueve de Moncloa hasta 2027. Pase lo que pase, y de nuevo, pese a quien le pese. En el ámbito regional se habla de memoria histórica y la Real Casa de Correos, de recursos al Tribunal Constitucional por la distribución de los menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias y del abono transporte gratuito hasta los 14 años. Y en las calles de la capital a esta hora se habla de educación. Llega una de las citas más importantes para que el estudiante sepa informarse, sepa diseñar, ¿por qué no?, la hoja de ruta de su futuro. Sepan ustedes que la orientación sigue siendo una asignatura pendiente, y no los departamentos de orientación, ni los profesionales del sector, sino el acudir a ellos y que muchos de ellos den todas las soluciones o por lo menos un ramillete amplio de posibilidades para que el estudiante encuentre su futuro. Bueno, pues estas citas por eso son importantes. Aula en IFEMA, desde hoy hasta el 30 de marzo. Hasta allí nos vamos con Maite López. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Fíjate si soy atrevida, que creo que voy a hacer en estos dos minutos que tenemos por delante una ecografía. No lo voy a hacer sola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo voy a hacer con Álvaro López, que es médico, 25 años, en la Universidad Alfonso X el Sabio. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hospital virtual de simulación.
Sí. Si no el más grande de Madrid, yo creo, el Hospital de Simulación de Medicina.
Vamos a despertar una vocación que es la mía, de ser médico. Aquí tenemos nuestra víctima, que es un muñeco de silicona.
Es un muñeco, sí, que bueno, tiene todas las características para hacer una ecografía como se podría hacer en un ser humano normal. Se utiliza para hacer ecografías con estudiantes y que aprendan a hacerlas. La ventaja de este simulador es que en la pantalla que estamos viendo aquí, pues por un lado tenemos la imagen anatómica, como si fuera un atlas anatómico en movimiento, y al lado tenemos lo que se está viendo por el ecógrafo, lo que estamos pasando por la sonda que tenemos ahí.
¿Qué vemos?
En este caso está enfocando hacia el corazón, entonces estamos viendo el corazón, cómo las válvulas del corazón se van abriendo y cerrando para el paso de la sangre.
Álvaro, ¿me atrevo?
Sí, claro. Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí. Cojo el ecógrafo. Sí, sí. No se me va a quejar el paciente.
No, no, no se te queja en absoluto. Si se te queja, ya le decimos que se esté quieto.
Álvaro, ¿y qué es lo que tendría que hacer? Yo, bueno, quiero estudiar medicina, entonces vengo aquí y podría probar esa sensación que tenéis los médicos. Yo me acerco.
Sí, lo que hacemos es coger la sonda, tú coges la sonda y entonces se la vas poniendo.
Sonda en la mano que tengo.
Lo que va emitiendo es un sonido, un ultrasonido, sí. Y lo que vamos haciendo es llevándolo a la imagen que vamos poniendo en este caso.
Álvaro, respira, ¿no? Porque vemos que el corazón se mueve.
Sí, 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 respira. Entonces vamos pasando la sonda y se van viendo los diferentes órganos que estamos, sí, que estamos estudiando. Es un aparato muy, muy, muy bonito. La verdad es que muy a la hora de trabajar con él, pues da muy buenos resultados, ¿eh?
Álvaro, muchísimas gracias. Y Jesús, ya lo has escuchado. Mi primera ecografía en directo en Onda Madrid. Hemos probado a ser médico, hemos jugado esta tarde a ser médico y hemos hecho una ecografía del corazón. El paciente no ha dicho ningún.
Oye, qué maravilla, te ha salido bastante bien, Maite López. Lo mismo, hasta tienes tiempo de cambiar de gremio. Sería una gran pérdida para el nuestro, pero a lo mejor una gran victoria y una gran conquista para el mundo de la medicina. Pues fíjense, así es como a uno se le incrusta en la mente una posible salida profesional, viviéndola, tocándola, interactuando con ella. Y en aula está nuestra compañera Maite López asistiendo a algunas de estas lecciones magistrales de manera práctica y que pueden disfrutar todos los estudiantes en menos de una hora. Volvemos allí, esta hora que dedicamos de 7:30 a 8 al deporte, desde ahora y hasta las 7:30, a partir de las 7:06 de la tarde, al resto de asuntos, a detallarlos con Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. ¿Está grabado? Arrancamos buscando la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con nuestra compañera Sara Valle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La previsión para las próximas horas vuelve a llegar marcada por esa estabilidad, esa calma tan ansiada de la que estábamos ansiosos de disfrutar. En la Comunidad de Madrid mañana volveremos a empezar el día con cielos rasos, lo cual también nos va a dejar temperaturas más frías al amanecer y con intervalos nubosos apareciendo de nuevo durante las horas centrales del día, pero luego desvaneciéndose al caer la tarde. Mañana previsiblemente tendremos temperaturas máximas muy similares a las de hoy, situadas en torno a los 12-14 grados en áreas de la sierra y oscilando entre los 15 y los 17 en el resto. A primera hora del día la cosa cambia. Tendremos valores en torno a los 0-3 grados positivos en áreas serranas y en el resto, la zona centro, sur y este de la comunidad, podríamos empezar el día con el termómetro en la horquilla de los 3-5 grados.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la comunidad. Nos vamos hasta la DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora les vamos a pedir precaución de entrada a Madrid por un alcance en la 6 en el entorno del planteo, que está generando, como decía, complicaciones ya en ese punto, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y mucha precaución. Y al margen de este incidente van a encontrar tráfico lento de salida de la capital por la 1 en la zona de Alcobendas, también por la 3 en Rivas, a 4 en Pinto y ya en la 42 en la zona de Getafe debido a un camión averiado. También van a encontrar dificultades en ambos sentidos, ya por la 2 en Torrejón de Ardós y también en la 4 a su paso por Butarque, y ya por último en la ronda M40, complicados los tramos de Hortaleza y Coslada en dirección a 3 y también ya en la zona norte desde Monte Carmelo hasta Pozuelo de Alarcón, ya en dirección sur, dirección a 5.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad de este miércoles 26 de marzo en clave nacional. Hoy era el día para que Pedro Sánchez contase en el Congreso de los Diputados los planes del Gobierno para incrementar el gasto de defensa. Sin embargo, la comparecencia del presidente no ha entrado en los detalles de cómo se va a incrementar el gasto y en qué se gastará ese mayor presupuesto. Son aspectos que se van a incluir en un próximo plan que, de cumplirse los planes del Gobierno, se conocería antes del verano. Eso sí, el presidente se ha comprometido a no rebajar ni un solo euro en gasto social. Noelia Ontoria.
El presidente tomaba la palabra para explicar por qué es necesario mayor gasto en defensa.
No podemos vivir al albur de los cambios de opinión y también de liderazgo que se produzcan en Moscú o en Washington. Ya no podemos asumir que nos van a proteger nuestros cielos, nuestras infraestructuras o nuestras fronteras. Tendremos que hacerlo nosotros.
Lo que no aclara Sánchez es de dónde sacará los recursos para llegar al 2% del PIB. Aún se tienen que concretar los mecanismos europeos de financiación y la OTAN tiene que evaluar el esfuerzo hecho hasta ahora en la cumbre de junio en La Haya, pero asegura que en ningún caso afectará la política social.
Mientras este gobierno siga en pie, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar.
Antes del verano detallará un plan nacional para impulsar la industria y la tecnología nacional en pro del compromiso europeo y subraya que España comprará más equipación para las Fuerzas Armadas, pero sobre todo invertirá en tecnología.
Lo que debemos hacer es crear el ejército europeo, unas Fuerzas Armadas comunitarias, integradas por 27 países. Y cuando hablamos de seguridad y de defensa no estamos hablando de tanques ni de cañones, estamos hablando precisamente de tecnología.
Sánchez asegura que contará con el Parlamento para esta estrategia nacional, aunque no pedirá permiso para cumplir con el 2% del PIB en defensa.
La oposición ha criticado al gobierno y parece que la posibilidad de un acuerdo entre los dos grandes partidos se aleja de forma notable. El Partido Popular de Núñez Feijóo ha reprochado al gobierno no presentar unos presupuestos en los que se incluya ese incremento de gasto. Dice que su formación, dice Feijóo, que el Partido Popular no será un socio auxiliar del gobierno. Flor Carazo.
Que aclare su plan de defensa, ha pedido Alberto Núñez Feijóo a Sánchez. El líder del PP ve necesario un pacto de Estado de defensa, pero no ha garantizado su apoyo. El presidente del gobierno ha censurado su actitud.
Sigue siendo igual de frívolo que siempre. No ha venido a ofrecer un plan de defensa, porque no lo tiene. Tampoco ha venido a informar de la hoja de ruta europea, como mucho a dulcificarla.
El pensamiento político del señor Feijóo en estas cuestiones es como el espacio sideral, oscuro y vacío.
Feijóo ha rechazado hacer de socio auxiliar. Sánchez ha recriminado los acuerdos de los populares con Vox.
O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Usted no sabe nada de su plan de defensa, pero tiene claro que el PP debe decir que sí a todo. Será una broma, ¿no? Yo no estoy a sus órdenes.
Todos sabemos que está a las órdenes del señor Abascal, como quedó bien claro en su pacto de Valencia.
A favor de aumentar el gasto militar se ha mostrado el presidente de Vox, Santiago Abascal, pero ha pedido que tenga otro destino.
En los ejércitos de España, por ejemplo, para que protejan Ceuta y Melilla, donde hay amenazas ciertas y no las amenazas inverosímiles, ridículas, que se ha dedicado aquí a relatar el señor Sánchez para aterrorizar a la población.
Según el jefe del Ejecutivo, el partido de Abascal vive en la contradicción.
Y ahora que los acontecimientos internacionales pues están haciendo que esas contradicciones afloran, pues aparece lo que ustedes realmente son, que son pues unos vendepatrias, ¿no?
Para Sánchez, en Vox no es todo por la patria, sino por la pasta.
Este asunto provoca división entre los socios habituales del gobierno. Por un lado, Partido Nacionalista Vasco y Junts per Catalunya verían con buenos ojos ese incremento en el gasto, en el presupuesto de defensa, siempre y cuando se traduzca en inversión en sus regiones. Hoy Aitor Esteban, portavoz del PNV, que ha vivido su último pleno como congresista, apunta a que este tema es de tal trascendencia que necesita, que requiere una mayoría parlamentaria independiente a la mayoría que conforma el actual gobierno.
Pero lo que es importante es saber si hay una mayoría amplia para un acuerdo por encima de alianzas gubernamentales. Porque lo que está en juego en estos momentos trasciende el momento puntual que podemos estar viviendo. Incluso la gobernabilidad del país. Estamos hablando de cómo construir el futuro.
Y es que hay otros socios que rechazan el incremento del gasto. Por un lado, el socio del Partido Socialista en el gobierno, Sumar, sigue reclamando abandonar la OTAN. Podemos reclama la presentación de presupuestos para garantizar que no se rebaja el gasto social. Y Esquerra Republicana dice dudar de la eficacia de los planes de la Unión Europea. Verónica Martínez, Ione Belarra, Gabriel Rufián.
Señor presidente, dejemos de empeñarnos en una organización que ya es un zombi y pongamos las bases de un futuro seguro para nuestro continente.
Si usted dice la verdad, y yo creo que no dice la verdad, y para hacer ese aumento del gasto militar no hacen falta recortes en los servicios públicos, ¿por qué no traen los presupuestos generales del Estado a esta Cámara?
¿Ustedes creen de verdad que a un tipo que dice abiertamente que se va a anexionar Groenlandia y Canadá, que dice abiertamente que va a arrasar Gaza y que lo va a convertir en un resort para ricos, ¿ustedes creen que lo van a apaciguar gastando 800.000 millones de euros en defensa?
Por cierto, que si aún había dudas, el presidente del Gobierno reconoce estar centrado en negociar ya las cuentas de 2026 y olvidar las de este año. Dice que si por él fuera las presentaría, pero que no hay acuerdo, que no hay mayoría. Lo ha hecho en una respuesta directa a una pregunta de Núñez Feijóo a cuenta del plan de defensa.
Usted no puede marcharse hoy de aquí antes de aclarar si va a aprobar los presupuestos. Este es el primer punto de cualquier plan de defensa. Pretender que veamos normal afrontar este contexto con presupuestos caducados de una mayoría que ya no existe y de una legislatura que ya no existe es de aurora boreal.
Nosotros somos los primeros que queremos actualizar los presupuestos generales del Estado y por eso estamos trabajando y negociando con los grupos parlamentarios. Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Esa es nuestra obligación y es lo que haremos.
Y el lema No a la guerra ha vuelto a sonar a las puertas del Congreso. Representantes de la cultura se han concentrado en la Cámara Baja. Han presentado un manifiesto firmado por 800 organizaciones en el que reclaman que nuestro país no participe en conflictos armados de forma directa e indirecta y rechazando el rearme que propone la Unión Europea. Luis Mínguez.
El actor Juan Diego Botto y la reciente ganadora del Goya a Mejor Actriz, Carolina Yusté, han sido los encargados de leer a las puertas del Congreso de los Diputados el manifiesto contra la participación de España en los planes de rearme europeo. Un manifiesto que considera que ello nos acercará a la guerra en lugar de alejarla.
¿En qué medida exactamente contribuye a ese futuro en paz el aumento desenfrenado del gasto militar que se proponen aprobar los gobiernos europeos sin debate ciudadano, sin transparencia ni detalle y con urgencia?
Porque la historia nos demuestra que el único camino realista para conseguir la paz no es el militar, sino el político. Pónganse manos a la obra y trabajen por la paz. Se lo exigimos.
El manifiesto No nos resignamos, firmado también a nivel individual por Luis Tosar, Javier Bardem, Aitana Sánchez, Gijón Rozalén o los escritores Manuel Rivas y Marta Sanz, entre muchos otros, considera que la verdadera seguridad de nuestro país debe estribar en reforzar la educación y la sanidad pública y el acceso a la vivienda o en asegurar las pensiones.
Sepan también que el Tribunal Supremo ha dado un plazo de 10 días al Gobierno para que se haga cargo de 1 millar de menores no acompañados que han solicitado asilo en Canarias. La decisión llega tras la denuncia del Gobierno canario. Julio César Cobos.
Satisfacción en el Gobierno de Canarias. El presidente Fernando Clavijo ha señalado que puede haber más de 1.300 menores de Mali todavía en situación de demanda de asilo. El auto reconoce el hacinamiento de los menores inmigrantes en Canarias y era necesario el traslado.
El auto viene a ratificar que lo que Canarias lleva demandando durante más de un año, pues teníamos razón. Es decir, veníamos diciendo la imposibilidad de poder atender a los menores, la vulneración de los derechos, la vulneración por parte del Estado de su deber de solidaridad.
Canarias se defendió en los tribunales y el Supremo, según Clavijo, les ha dado la razón. Ahora espera lealtad del Estado y de las comunidades autónomas y entiende que Díaz Ayuso vaya a recurrir.
Si al final Madrid formaliza ese recurso anticonstitucional, nosotros estaremos allí para defender la legalidad y la constitucionalidad de una norma.
No entiende el recurso del Gobierno de Ayuso al Constitucional el ministro Ángel Víctor Torres.
Si Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular apoyan la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de llevarlo al Tribunal Constitucional, porque si es así, es el Partido Popular quien asume esa decisión, utiliza la justicia para ello, ¿no? Habría que preguntarse si merece estar en el Gobierno de Canarias, por ejemplo, el Partido Popular.
El presidente canario no descarta que algunos menores solicitantes de asilo por arraigo sigan en el archipiélago.
Un recurso al que hacía referencia Julio César Cobos, que hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha confirmado. Se presentará ante el Tribunal Constitucional y se dirige contra ese acuerdo entre Gobierno y Junts per Catalunya para distribuir a los menores no acompañados por todo el territorio nacional. Dice el Gobierno de la Comunidad de Madrid que el reparto se ha realizado sin contar con el resto de comunidades, que vulnera los principios y derechos fundamentales de los menores y que es injusto. Miguel Ángel García, portavoz.
Este Real Decreto Ley, desde luego, es totalmente contrario a los principios de solidaridad y lealtad institucional entre administraciones, ya que este reparto de menores no acompañados, que se ha pactado con partidos independentistas al margen de las comunidades autónomas, desde luego aboca a una desigualdad entre regiones.
Les contamos también que, según los datos que maneja la Comunidad de Madrid, desde el año 2019 ha atendido a más de 10.500 menores no acompañados y que en lo que va de año la cifra es de 937. Recuerden que, según los primeros cálculos, Madrid debería asumir la tutela de entre 700 y 800 nuevos menores. Otro asunto que también se va a resolver en el Tribunal Constitucional es el relativo a la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria por lo ocurrido durante el franquismo, cuando ese edificio, la sede actual del gobierno autonómico, era la sede de la Dirección General de Seguridad. Finalmente, el Constitucional deberá resolver tres recursos. José Frutos.
Primero fue el recurso al Constitucional del Gobierno de la Comunidad, ya admitido a trámite, en contra de la declaración como lugar de memoria histórica de la Real Casa de Correos. Después el del Ejecutivo Central, en oposición a la modificación de una ley regional para bloquear esa declaración. Y ahora llega otro recurso en idéntico sentido de Más Madrid. Manuela Bergeró.
Ayuso está usando todas las triquiñuelas posibles para evitar que la actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid recuerde la tortura franquista en las celdas de la Dirección General de Seguridad.
Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y Justicia, sostiene que no es inconstitucional reseñar legalmente el uso que tiene el edificio desde hace 40 años.
Y no sé qué tiene de inconstitucional que el titular del bien pues diga que, lógicamente, las actividades que se realicen o las placas que se puedan instalar o no en este edificio, lógicamente corresponden su autorización y su valoración al dueño del inmueble.
De la declaración depende la colocación o no de una placa en reconocimiento a los represaliados durante el franquismo en la antigua sede policial.
Y tal y como se esperaba, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado instar al Gobierno Central a que declare como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a 116 municipios. Es lo que siempre se ha conocido como declaración de zona catastrófica. La decisión de la comunidad llega por los daños sufridos por estos municipios durante los 19 días de lluvia que ha sufrido la Comunidad de Madrid. Y es que en ese tiempo la comunidad ha gestionado más de 1.000 expedientes por los daños generados por las lluvias y el desbordamiento de varios ríos. Miguel Ángel García, portavoz.
Entendemos que la intensidad de las lluvias, que han sido persistentes, que han sido muy intensas en determinadas zonas de Madrid, donde han anegado campos, donde han dañado infraestructuras municipales muy importantes, pero también de particulares, de agricultores de nuestra región, pues lógicamente ahora hay que cuantificar todos esos daños, pero el primer paso es declarar esos municipios como gravemente afectados por una emergencia de protección civil.
Una petición de ayuda que, en caso de ser concedida, se sumará a la línea publicada por la Comunidad de Madrid el pasado lunes y que ya ha permitido que los municipios de menos de 20.000 habitantes tengan a su disposición una línea de ayudas de 10 millones de euros para que puedan comenzar a realizar los primeros trabajos de reconstrucción. El Consejo de Gobierno también ha acordado destinar 40 millones de euros a rehabilitar la Plaza de Toros de Las Ventas. Begoña Alarcón.
Reforma integral de Las Ventas para mejorar la seguridad de sus centenarias instalaciones. Respetando la fachada, afectarán a todos los niveles del coso, elementos constructivos, acabados interiores y la totalidad de la estructura. Y todo ello sin intervenir en la celebración de los festejos taurinos. El Gobierno regional invertirá más de 40 millones de euros. Miguel Ángel García, portavoz.
Lo que se va a hacer es una actuación de rehabilitación integral, preservando la Plaza de Toros, lógicamente mejorando la seguridad, mejorando la accesibilidad, actuando sobre la propia infraestructura para garantizar que pueda seguir en pie pues otros 100 años más.
La idea es que las obras comiencen el próximo año y se prolonguen durante 5. La plaza estaría totalmente renovada en 2031, justo cuando se cumplirían 100 años de su inauguración. Mantendrá su aforo para las corridas de toros, aunque no se descarta la celebración de otros eventos.
El principal uso que va a tener esa instalación es como plaza de toros, lógicamente, al mejorar la accesibilidad, al mejorar las condiciones de seguridad, se van a poder celebrar otros espectáculos, otros eventos, entre ellos también conciertos.
El Consejo de Gobierno ha analizado el informe del proyecto de obras, que todavía no está terminado. También ha aprobado 1,7 millones de euros para la fiesta del Toro 2025.
Dos acuerdos más del Consejo de Gobierno. La comunidad destinará 9,8 millones de euros para renovar la red de venta de títulos de transporte en la región y además se han acordado destinar 184 millones de euros para extender el convenio que permite el uso civil del Hospital General de la Defensa, el Gómez Ulla. De esta manera se extenderá ese uso civil de este hospital hasta finales de 2028. Y Ecologistas en Acción denunciará a la empresa municipal de transportes por el mal estado de las bicicletas de Bicimat. Laura Van Gorp.
Según el estudio realizado por la Asociación Pedalibre hace unos días, el mantenimiento de los neumáticos traseros es muy deficiente. Paco Segura es su portavoz.
Nada menos que un 67% de las ruedas analizadas de 1.300 bicis, es decir, un 20% de las disponibles, tienen borrado absolutamente el dibujo.
En el mes de marzo, la organización abrió un cuestionario para registrar estos incidentes y ha recibido 28 denuncias hasta la fecha. Resulta que la siniestralidad por derrapes sobre pavimento mojado está aumentando. Además, bastantes de las personas accidentadas sufrieron daños muy graves. El ayuntamiento no está de acuerdo. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Las ruedas son lisas porque son así. No es que estén lisas por el uso, es que son lisas, que cuentan con todos los certificados y homologación de todos los organismos y que tienen los certificados de seguridad por parte de la empresa y que, por tanto, están habilitadas para circular por la ciudad de Madrid.
Sin embargo, la organización explica que sin dibujo y con la lluvia es mucho más sencillo que derrape. Piden que los usuarios extremen la precaución a la hora de hacer uso de una de las bicicletas y que si finalmente sufrieran un accidente, lo comuniquen mediante el cuestionario. Este será usado para la denuncia.
Noticias económicas de este lunes. Sergio Rodríguez.
Pues la economía española creció un 3,2 en 2024, medio punto más que en 2023, debido fundamentalmente al impulso del consumo nacional. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
España lidera, por lo tanto, un año más el crecimiento en la zona euro, creciendo 3,5 veces por encima de nuestros principales socios. Hemos sido, pese a suponer el 10% del total de la economía de la eurozona, el 50% del crecimiento en este año 2024.
Y tres de cada cuatro españoles desconocen todavía las novedades de la renta 2024-25. Por ejemplo, que aumenta el límite de rendimientos íntegros del trabajo, ha pasado de 15.000 a 15.876 euros. Aumenta la reducción por rendimientos de trabajo, suben las ventajas de las donaciones y bajan las reducciones por arrendamiento de vivienda. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha caído un 0,39, se ha situado en los 13.432 puntos.
Actualidad internacional con Rafa Cerro.
Las guerras de Ucrania, de Gaza y de Sudán, que parecen haberse quedado congeladas. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de ataques en el Mar Negro, pese a la propuesta de tregua pactada con Estados Unidos. ¿Para qué ha servido ese acercamiento entonces? La segunda guerra en todo el mundo, hay ahora mismo casi 60 en marcha, pero mucho más pequeñas. La segunda es Gaza. Los muertos en la zona superan los 800 desde la ruptura de la tregua. Ya no contamos desde el principio estos años, sino desde la ruptura de la tregua. Y la tercera campaña bélica grande, a la que nadie suele hacer referencia, es la de Sudán. Tras casi dos años de conflicto civil, la capital Jartum ha regresado este miércoles a manos del ejército sudanés. Los militares han anunciado la toma del aeropuerto internacional y del último bastión paramilitar en la capital sudanesa.
Un último apunte de la actualidad de este miércoles. La diputada de Más Madrid en la Asamblea, Loreto Arenillas, apartada de todos sus cargos orgánicos al ser acusada de encubrir un caso de acoso, presunto caso de acoso de Íñigo Errejón, ha abandonado su acta como diputada en la Cámara Regional. Volvemos a las 8. Se quedan con el enfoque del deporte.